Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. ¿Qué tal, amigas? Muy bienvenidas a nuestro programa para la mujer. Media hora para estar juntas, para dedicarnos a nosotras, a nuestros intereses. Así que, Natalia, espero que estés pronta para recorrer esta serie de minutos juntas.
Ya está todo listo, queridas amigas. Desde nuestra parte, un saludo, un gusto reencontrarnos con ustedes. También de parte de Sonia, nuestra productora, que si bien no está en los micrófonos, está siempre presente y preparamos todo para ustedes, pensando temas, buscando recetas, buscando lectura para que se queden ahí tranquilos y disfruten este tiempo que les proponemos.
Así es, y bueno, y si no fuera por Sonia, ¿cuánto le debemos a veces en recordar cosas que hemos grabado? Por ejemplo, esta entrevista que fue grabada toda junta, pero que nosotras la vamos a compartir en dos veces. Ya pasamos la primera parte y ahora se viene la segunda de esta entrevista con Daniel Montenegro. Pero eso para más adelante. Ahora vamos a ir a la cocina. No sé, ¿cómo está el asunto el día de hoy?
Bueno, hoy vamos a preparar una sopa. Hacemos muchas cosas dulces a veces o que no son muy sanas. Hoy vamos a hacer una sopa, mucha verdura, bien sana para desintoxicarnos, digamos.
Había un personaje de caricatura, Mafalda, que era que no le gustaba la sopa,
nada,
¿no?
Nada le gustaba la sopa.
Yo soy un poco como Mafalda, me cuesta tomar sopa, pero a veces sí, a veces es como me levante, ¿vio? A veces tengo día y digo, uy, está lindo para tomar sopa.
No sé si hoy estará lindo para tomar sopa, pero por ahí le pueden anotar la receta, amiga, sí, hacerla más adelante. Es una sopa que hacía mi abuela, mi padre la sigue haciendo en mi casa porque requiere mucha paciencia. Se llama sopa minestra o minestrón, como se conoce en otros lugares.
A ver.
Necesitamos 100 gramos de porotos de manteca, 100 gramos de arvejas secas y partidas, el blanco de un puerro, un tallo de apio, una cebolla, 150 gramos de repollo blanco, también 100 gramos de zanahoria, 150 gramos de tomates triturados, 100 gramos de papa, 100 gramos de batata, sal gruesa, pimienta, perejil y albahaca. Muchos ingredientes.
Me gusta porque son muchos y poquito. Me imagino la verdulería pidiéndome 100 gramos de papa.
Esta es para una persona sola. Iba a decir, la porción es una porción, digamos.
Eso hay que multiplicarlo por la cantidad de gente.
O para una persona que pueda comer dos. Sí, hay que hacer un poco más grande. Las amigas saben. Esta es para una persona. Es una receta de dieta, pero se puede hacer porque queda muy rica. Se remoja los porotos y las arvejas en agua durante la noche y eso se deja reposar. Después la zanahoria la tenemos que cortar en rodajas, el apio en trocitos, la cebolla en aros, se pica el puerro, el perejil y el repollo. Como eso es un despliegue de la cuchilla, va a andar.
Te entiendo por lo de la paciencia, ¿eh?
Por eso te digo. Y hay que hacerlo todo muy bien. Tiene que quedar chiquito para que quede bien sabroso.
¿No se puede agarrar la licuadora y simplificar todo?
No, no vale, así no vale. Entonces en una olla se pone un litro. Como ven, es un litro de agua, entonces es poca, digamos, la sopa. Ustedes pueden hacerlo para más cantidad. Se le pone la sal y la pimienta y se agregan los tomates. Bueno, cuando se está cocinando eso, se agregan las arvejas, los porotos, las papas, el boñato cortado en daditos, el perejil y la albahaca. Entonces eso se tapa y se deja una hora que se cocine y se sirve espolvoreado con perejil picado. Bueno, una sopa muy colorida, ¿no? Esta no es apta para chicos. Creo que cuando ven las cosas flotando ahí no les gusta nada. Pero queda muy, muy rica y es bien sabrosa.
Debe quedar muy bien. Y a mí las sopas me gustan con queso. ¿Se puede?
Se puede.
¿Espolvorear?
Sí,
ay, cómo qué rico. Bueno, ahora sí. Ya me quedé conforme con ganas de tomar esta sopita. Casi comerte, diría, porque tiene bastante contenido.
Sí, ni que hablar.
Así que con esta idea de la comida de hoy nos vamos a ir a la música y después ya venimos preparándonos para la entrevista de este día. Muy bien, Natalia, antes de irnos de viaje para encontrarnos con nuestro entrevistado, porque recordemos que la entrevista se realiza en exteriores en el marco de un seminario que él dio en un hotel en la ciudad de Montevideo, Uruguay, es que antes de eso quiero compartir un texto que es de la autoría de Mirta Bonis de Soto, de Argentina. Se llama Día de Coronación y dice así. En una oportunidad, mi hermana mayor, una joven alta, delgada, rubia y ojos claros, entró en la competencia para la reina de olivicultura. Esa reina llevaría su corona por un año. Su capa, cetro y corona deberían entregarse el próximo año a la nueva reina. Mi hermana fue elegida, pero pronto todo terminó. Ahora solo queda el dulce sabor de lo vivido. Pasados algunos años, lo recordarán solo las más allegados. Piense en la corona de Cristo. No era de oro ni de plata, sino de espinas. Los soldados entretejieron esa corona de espinas en son de burla, pero Dios transformó la burla en bendición. El apóstol Pedro les recordó a los seguidores de Cristo dispersos por Asia y otros lugares, y hoy a usted, que el jefe de los pastores les daría una corona incorruptible de gloria. Vale la pena mantenerse firme y fiel, trabajando en la obra del Señor, en la tarea que puso en nuestras manos. Un día, Cristo mismo nos recompensará por nuestro trabajo y esfuerzo. Ceñirá en nuestra cabeza la corona de la vida. ¡Qué privilegio! Nada menos que el Rey de Gloria nos coronará, y no será una corona que podremos tener solo un año. Sonarán trompetas, resonarán aleluyas, como el estruendo de muchas aguas, y verán nuestros ojos al anciano de días, caeremos postradas ante tanta gloria. El momento culminante será cuando Jesús, nuestro amado, se acerque con paso firme, acompañado por un séquito de ángeles. Tronará el cielo, relampagueará el firmamento y nuestro corazón palpitará fuertemente. Cristo, el Cordero inmolado, ceñirá sobre nuestra cabeza la corona de la vida. Amigas, en otro programa tenemos a Daniel Montenegro, un lujo, la verdad. Se cumplió mi sueño de invitarlos a tomar un café y unas masitas a los invitados al programa. Claro que en exteriores, pero es lindo también salir alguna vez de casa para poder encontrarse con los invitados afuera. Daniel Montenegro es el coordinador para América Latina del Instituto Hagai. Está visitando Uruguay, brindando unos cursos. Hablábamos en el programa anterior un avance, una introducción del tema integridad. Y nos gustaría, Daniel, si es posible, compartir con las amigas algo de lo que se brinda en este curso sobre esta temática.
Gracias de nuevo por la oportunidad de estar con ustedes en este programa. Y creo que, bueno, sí cobra singular importancia el tema desde la perspectiva como creyentes, porque sabemos que la integridad, hablando ya propiamente del tema, la integridad se ha conceptuado de una manera que únicamente se cree que dentro de la gente que está en la iglesia o que está en ciertas actividades especiales la puede comportar o la puede llevar adelante. Pero si nosotros vamos incluso al término como tal, hay una división de la palabra en cuanto a cómo la conceptúa el mundo secular y cómo la conceptúa la palabra de Dios. Mientras que el concepto que existe de la palabra integridad en el mundo quiere decir estar completo, o sea, cumplir, ser una persona que es cabal. Esto pues puede ser que incluso a personas que no tienen nada que ver con la iglesia puede afectarles. Les decía yo al grupo que incluso gente de capos de la droga, políticos, pueden ser íntegros. Es gente que cumple con lo que prometió, gente que lleva a cabo sus promesas, sean sus objetivos los que sean, pero cumplen. Ahora, desde la perspectiva bíblica encontramos que integridad no es lo mismo. Integridad más bien ya no es ser cabal ni estar completo, sino que tiene una profundidad tal que lo que dice, y vamos a la palabra de Dios, dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces la integridad tiene una connotación con la santidad.
Tiene que ver entonces con lo que Dios pide de nosotros, no tanto que tengamos esa coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, sino ser coherentes con lo que Dios quiere.
Sí, Ahí se presta un juego muy interesante para la mente y para el corazón, ¿verdad? Yo les hacía la pregunta a los hermanos que qué es lo que realmente pide de Dios de nosotros, qué es lo que en realidad nosotros estamos llamados a llevar a cabo como creyentes, ¿verdad? Como desempeñarnos como hombres y mujeres íntegros, pero no va más allá que eso. La demanda de Dios no es a que seamos íntegros, así puramente decirlo como un requisito, sino que la integridad va a ser una consecuencia de algo que es fundamental y básico, y es el aspecto de entender a lo que nos ha llamado Dios. Y esa es la pregunta que yo le hice al público, y el público... los hermanos daban buenas respuestas, pero nunca atinaron totalmente, y es una respuesta muy sencilla. La misma palabra dice que Dios nos ha llamado a nosotros a fidelidad. Entonces, ese es el punto principal. Si tú le eres fiel, tú eres íntegro. La integridad tiene una relación muy estrecha con la fidelidad, y desde luego tiene una relación mucho más estrecha, la palabra misma, la fidelidad, con la integridad y con el amor. Si tú amas a Dios, tú le vas a ser fiel, y por consecuencia tú eres íntegro en la relación con Él. Es como en el matrimonio, cuando el esposo ama a la esposa, la evidencia de ese amor va a ser la fidelidad. Pero por causa de la fidelidad que profesa tanto a la esposa o el esposo a la esposa, pues se va a dar un ambiente de integridad en el hogar. El resultado es que van a vivir con integridad, pero todo parte de la relación fidelidad.
Es interesante, me gustaría chequear después cómo es el resultado con los diferentes alumnos, y si esto es un tema de preocupación para usted o simplemente un tema de oración, porque en realidad qué pasa en los corazones de los asistentes y de los alumnos, solo Dios sabe. Usted no tiene forma de medirlo, Daniel.
Sí, efectivamente, no hay forma de medirlo, pero creo que nosotros mismos como expositores o como invitados a enseñar, nuestra preocupación sí es que el público aprenda, pero no podemos ir más allá de lo que sería el trabajo que debe de operar el Espíritu Santo. Lo que creemos, en mi caso, en lo que creo yo como maestro, es que cuando estamos nosotros transmitiendo algunas enseñanzas, realmente es el Espíritu Santo el que está obrando dentro del público y dentro de las personas. Y Él es el que les va a mover, les va a abrir el entendimiento, les va a redarguir y probablemente los va a convencer de lo que no están haciendo bien en el mismo momento. Como maestro tenemos la responsabilidad de entregar el tema, pero no la preocupación tanto de medir si van a poder cumplir o no con ciertas propuestas del curso mismo, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. Sin embargo, creemos que por fe y por amor a los hermanos que esto va a acontecer. ¿Por qué? Porque el curso, antes de pasar como cualquier maestro a enseñarlo, realmente lo oramos. Lo ponemos en la presencia de Dios y sabemos de que es Él el que está guiando las palabras que estamos diciendo, es Él el que nos está iluminando la mente y por lo tanto es Él el que hará la obra. Y en este tema de la integridad, sobre todo, porque no se trata de que abra tanto, sí que abra la mente, fundamentalmente, porque aquí yo les moví un poquito el piso cuando les dije que el Evangelio no apela al corazón. O sea, nosotros como creyentes decimos que toque su corazón, pero dice la Biblia que el corazón es lo más perverso y engañoso que hay. Entonces el enfoque va hacia lo que es el verdadero evangelio, que es un evangelio que se razona, porque se está razonando cuál es ese plan de Dios, para que entre a la mente de una manera que no sea manipulado, sino que se pueda comprender, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero para qué? Para poder comprobar la buena voluntad que Dios tiene para con tu vida. Si se comprueba la buena voluntad que Dios tiene para con tu vida, lo que se va a comprobar es que Dios quiere que tú vivas una vida íntegra. Pero eso va a venir como una causa del conocimiento pleno que tienes de la palabra de Dios. No como un conocimiento. Cuando dije conocimiento pleno, lo que quiero decir es un conocimiento que puedes llevar a la práctica. Porque si es un conocimiento que no lo puedes llevar a la práctica, únicamente es teoría. Y entonces el Evangelio no es teoría, si un conocimiento pleno es algo que tú conoces, lo entiendes, lo comprendes, y como lo comprendes, los puede llevar a la experiencia de vida. y eso ya establece la diferencia.
Muy bien, amigos, le vamos a invitar a una pausa musical. Mientras tanto, disfrutamos este cafecito y su chocolate en este caso, y ya venimos con más Entre Amigas. Tengo alguna preguntita más para hacer.
Yo sé que el camino es muy largo y que a veces la carga es pesada y que es fácil poner la mirada en cosas que perecerán. Te digo una cosa, yo sé, Jesús nunca te dejará. No hay otro amigo más fiel y en él solo debes confiar.
Continuamos, amigas, estamos conversando con Daniel Montenegro en este lugar de Montevideo, Uruguay, y queríamos, estamos hablando del tema integridad. Daniel, muchas amigas estarán escuchando y pensarán, bueno, ¿qué está pasando con mi pastor? ¿Qué está pasando con mi esposo? Que quizá no ha entendido, no se ha apropiado de esas enseñanzas, seguirá siendo teoría en su vida, porque a veces ven actitudes que son incoherentes con lo que se profesa.
Sí, lo que pasa, yo pienso que como seres humanos somos en realidad personas vulnerables. Debemos ser conscientes de que nosotros, mientras estemos de paso por esta vida, sí tenemos ese propósito de llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, pero como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Estamos llamados a esa santidad también, pero más vale que estemos atentos a que es un proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas, un proceso de santidad. Y que yo le explicaba a los hermanos cómo probar qué tan santa tú eres. Les decía, no existe un santómetro, porque si lo hubiese, menudo susto que nos llevásemos a veces, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo podemos averiguar qué tan santos somos? Y les decía, bueno, la santidad como tal, muchos de ustedes ya saben, se deriva de la palabra gadad o kodesh, que del hebreo, que significa cortar o separar. ¿Pero separar para qué? ¿Apartar para qué? Porque si quedara así, queda muy muy mutilado a la definición, ¿no? Salvamos que os explicaba que sí, apartado, separado, cortado, para algo bien específico, que es servir. Cuando servimos, el servicio te santifica. Y el ejemplo lo tenemos en los elementos, utensilios que se usaban dentro del templo, en el altar santo, ¿no? Entonces, esos utensilios eran comunes y corrientes, eran algunas cazuelas y cosas de metal, que de bronce, que podían ser de un material común y cualquiera, como que también hacían cosas para la cocina. Pero lo que establecía la diferencia era que en el lugar donde estaban esos utensilios, había un servicio de esos utensilios, que era en el lugar santo. Y el hecho de estar puestos en el altar los que elevaba a otra categoría, porque estaban al servicio de Jehová. Así tu vida y la mía, cuando nosotros estamos al servicio de Dios, estamos posibilitando la oportunidad de santificar nuestras vidas, porque el servicio no solamente te da la oportunidad de santificar tu vida, sino que también te impone ontológicamente, o sea, desde adentro, la necesidad de que te mantengas pura, para hacer un buen servicio ante aquel que te ha llamado, que es nuestro Dios. Entonces, yo creo que partiendo de eso, hablamos de que la santidad se va a notar a manera de que tú sirvas a Cristo. Hay mucha gente que habla de este tema, pero nunca en realidad tiene un espíritu de servicio. Entonces lo tiene como un concepto y no como un principio. Y hablamos de la diferencia entre el concepto y el principio. Si es un concepto, tú puedes conceptuar las cosas de una manera que más que un beneficio puede ser un problema, porque aún en las iglesias los mayores conflictos se dan porque los hermanos no viven, podríamos decir, propiamente colocando los principios, sino que conceptuando las cosas. El mismo servicio, cuando lo conceptúan, difiere de una persona a otra y termina en un problema más que en una bendición.
De todos modos, yo le voy a pedir que me disculpe por ser tan práctica, pero vamos a pensar en el análisis que las amigas hacen de las diferentes vidas, estas vidas que no muestran lo que se predica. ¿Cómo hacemos? ¿Le decimos al hermano? ¿Le mostramos con la Biblia? ¿Oramos por él? ¿Cómo podemos hacer para, bueno, ver esta realidad que nos rodea? Hace poco una hermana me decía, hay corrupción en la iglesia. Y se refería a diferentes aspectos del liderazgo cristiano, pero vamos a decir, bueno, no liderazgo, hablemos de cualquier hermano que asiste a la iglesia que también está llamado a servir. Si hay corrupción en la iglesia, si veo que mi hermano no está actuando de acuerdo a estos principios de servicio y de amor, ¿qué tenemos que hacer como cristianos?
Yo creo que hablamos algo de este tema al final del curso, cuando hablamos de la ética de la diferenciación. Y dijimos que en la ética de la diferenciación se habla de que la iglesia es un elemento clave, porque hay tres aspectos básicos que ayudan en lo que es en el desarrollo y la integridad de la persona. Esos tres elementos, que es el Espíritu Santo, la Palabra y la Iglesia. El Espíritu Santo, que no se detiene hasta que te conforme a la estatura, a la medida de Cristo. La Palabra de Dios, que es la matriz, que es la que te nutre, que es la que te enseña y de nuevo te como nodriza, dice Pablo, te vuelve a tomar y te da la leche de nuevo. Y está la Iglesia, que es la comunidad en la cual la gente que viene del mundo viene a aprender los nuevos modelos que hay en Cristo, por causa de que los que están adentro tienen una ética distinta y una manera de vivir diferente. Esos modelos que están dentro de la iglesia tienen la responsabilidad de cambiar a los que están dentro de la iglesia. Si los dentro de la iglesia hay chismosos, corruptos, violentos, mal hablados, viciosos, todavía hay gente así, es porque los modelos que hay en la iglesia no son suficientes para ayudarles a sus vidas. El trabajo lo hace el Espíritu Santo, es obra del Señor Jesucristo, pero los que últimamente impactan a la gente, ¿quiénes son? Los miembros de la congregación, porque la gente necesita ver modelos de Cristo en vivo. Al Señor Jesucristo no lo pueden ver, pero yo, en mi caso, yo te veo a ti. Y cuando yo te veo a ti, puedo ver que hay una mujer que soporta la prueba, una mujer que tiene un carácter templado, una mujer que, a pesar de que hay posibilidad de que algo deshonesto, no lo hace. Una persona que no tiene una doble vida, porque su vida está abierta como una carta, como abierta para que todo el mundo pueda ver en cualquier momento lo que está sucediendo en su vida. Todo eso es un ejemplo en vivo que a mí me reta para ser igual. Pero tiene que ser de tal manera que, como no es de apariencia, es tan bueno que me entusiasma, y entonces se da el aqueo de que yo quiero ser igual a ti. El modelo me arrastra y si existe envidia santa, me da una santa envidia, porque yo quisiera ser igual que tú. Pero si los modelos que están viendo son modelos nada más ritualistas, en donde la gente asiste a la iglesia porque cumple un ritual, pero puede haber también un rito sin realidad, en el que sí se va a la iglesia, se canta, todo el mundo abrazado, tomados de la mano, viendo para el cielo o viendo para el suelo, para donde quieras, pero están todos ahí en una coinonía, pero que en el fondo no hay cambios. Entonces siempre van a haber de estos corruptos, chismosos, pleitistas y todo, porque no hay ningún modelo que arrastre. Sea las responsabilidades de los otros miembros de la iglesia que impacten tanto con sus vidas que huelan a Cristo, que la gente quiera oler también a esto. Ahí estoy de acuerdo contigo, hay muchas iglesias y lugares donde el ambiente apesta y hay cristianos, y no debería de apestar, debería de oler a Cristo.
Excelente, ya me animó la respuesta, ¿eh? Así que es así, que el desafío sea este, que podamos poder percibir esa luz del Señor Jesús en cada uno de los cristianos que vemos a nuestro alrededor y que sea esto contagioso, ¿no? Que podamos contagiarnos con ese amor de Jesús. Muchas gracias, Daniel, por su visita y muchas gracias por su participación en el programa. Y bueno, le deseamos que no solamente a usted, sino a través suyo también y de su ministerio, que muchos puedan ser bendecidos e instruidos en la palabra de Dios y en esto, ¿no? En este contagio de las cosas buenas, para que en este poco tiempo que nos queda aprovechemos hablando de Jesús.
Gracias, Sandra, de veras que aprecio tanto esta oportunidad y creo que son regalos de Dios que nos da, porque a pesar de que no conozco a los hermanos y hermanas que escuchan este programa, yo creo que algo tan interesante es cómo Dios nos vincula a través de su Santo Espíritu, y esto hace que entonces, a pesar de la distancia y a pesar de que no nos veamos, estemos unidos a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Les decía a los hermanos en la clase, a veces en la familia tenemos familiares que amamos mucho, otros no tanto, porque los lazos ahí no son impuestos y son los lazos de la carne y de la sangre. Pero entre nosotros los lazos que nos unen son los del Espíritu Santo. Y esos son muy, muy fuertes y en esos no hay disolución. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Y aunque no les vea, un abrazo a la distancia, un abrazo fraternal. Que Dios les bendiga, hermanas.
Bueno, amiga, es un programa más que llegó al final, lamentablemente, pero lo bueno es que tenemos la promesa del siguiente. Si Dios quiere y nos permite, vamos a tener un programa más al cual ya las estamos invitando, con un tema nuevo, que no les vamos a adelantar, pero vamos a tener un tema diferente.
Pero bueno, la invitación está hecha y las ganas de compartir el tiempo con ustedes también. Ustedes son nuestro motivo por el cual hacemos este programa y pensamos qué temas le pueden gustar, y siempre lo que principalmente queremos compartir es el amor de Dios con cada uno.
Así es, queridas amigas, y ese amor también lo queremos compartir mediante las cartas que se escriben, les vamos a contestar, por supuesto, los correos electrónicos, sus visitas, así que nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, tomen nota, entreamigas@llamadaweb.com, y si tienen tiempo nos visitan también en www.llamadaweb.com. A la izquierda está el link de Entre Amigas, ahí pueden entrar y disfrutar también de todos los contenidos, programas anteriores con temáticas bien diversas, y también va a estar este, así pueden repasar y compartir con alguien más.
Excelente idea, ¿eh? Que las amigas nos encuentren allí en ese tiempo de ausencia entre programa y programa. Muy bien, nos encontramos en el próximo, si no tiene internet por lo menos, y si no, allí en la página. Que pasen bien.
Que pasen muy bien, amigas, Dios las bendiga.